pasa la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como los jueves a esta hora. Estamos tratando de ubicar todavía a don Ervin Sandoval. Este hombre está viajando de vuelta de Coyhaique a Aysén. Ojalá que haya llegado bien, en una de esas se le acabó la batería. Algo pasó ahí que no está ubicable. Ayer el problema también falló la cosa, porque íbamos a grabar por Zoom y se le echó a perder el computador. Uf, así que parece que anda con la mala don Ervin. Pero tenemos a nuestro entrevistado, nuestro invitado a este programa principal presente. Y se los voy a presentar. Estaba escuchando ahí atentamente a don Cárdenas de Tortela. Saludos para allá, linda persona don Cárdenas. Así que un poco de la historia del sur de la región, y nosotros vamos a ir más al sur todavía. Vamos a ir a los mares de Magallanes, vamos a ir a Puerto Natales, y en Puerto Natales está Claudio Caroca esperando poder conversar con nosotros en este programa. Claudio Caroca es un biólogo marino que ya vive ahí 14 años en Puerto Natales, bien metido en el tema marino de Magallanes, y sobre eso vamos a conversar, porque hay muchas similitudes entre el mar de Magallanes y el mar de Aysén, y también hay algunas similitudes con los problemas que hay también. Tenemos en común a los Cahuascar también ahí, así que bienvenido Claudio, ¿cómo está? ¿Va? Se nos desconectó el Claudio. Parece que se le cortó la llamada. Bueno, es que es, a lo mejor se puso nervioso cuando aparecieron los tortelinos ahí. El tema es que con Magallanes compartimos una de las tres zonas estuarianas y archipiélagos del planeta. Miles de islas, canales, fiordos que no hay en otras partes. Y esta es la zona estuariana y de archipiélago del planeta más desconocida, además. Hay muy poco estudio, poco conocimiento, y sin embargo la estamos interviniendo desde muchos años sin mayor responsabilidad, o más bien con harta irresponsabilidad. Bueno, de Magallanes, aquí no nos llegan demasiadas noticias, y por desgracia llegan las malas noticias nomás, no las buenas. Entre las malas, bueno, está la invasión salmonera de ahora último, los problemas de la salmonera Nova Austral en el Parque Nacional de Agostini. Una salmonera instalada en un parque nacional, y nuestros queridos gobiernos no han sido capaces de sacarlo ahí, ¿no? Hola Claudio, ¿cómo está? ¿Se cortó de nuevo? Guays. ¿Pero qué está pasando? Ya, parece que andamos medio quemados hoy día. Se nos desaparece Ervin. Cuesta conectar con Claudio. Y ahí de Natales y del mar de Magallanes hemos conversado también con Leticia Caro, del pueblo Cahuascar. ¿Estamos con Claudio? Claudio. Hola, Claudio.
¿Aló, hola, Peter?
Ya, por fin, ahora sí. Está medio complicada las comunicaciones hoy día porque se nos desapareció Ervin también. Ya, yo estaba explicando algunas similitudes entre el mar de Aysén y Magallanes, que sabemos poco de lo que pasa por allá. de que hemos conversado antes con Leticia Caro. Entonces, y te presenté, por supuesto, ¿ya? Entonces, la idea, Claudio, y la pregunta es, ¿qué pasa en los mares de Magallanes? Porque de tiempo atrás nosotros lo que sabíamos era, bueno, que habían hartas centollas, que hay hartos canales y hartos naufragios, ese tipo de cosas, pero ¿en cómo está la cosa ahora?
Linda historia, Peter. La verdad es que las cosas han cambiado mucho en las últimas dos décadas. La situación se ha visto muy compleja, especialmente para eso que dices tú, la centolla, por ejemplo. Un animal nativo. Pero el meollo del asunto es lo que se suscita con la industria de la salmonicultura. Está muy posicionada en la última región que está quedando en el país, la Patagonia.
Justamente, bueno, cuando se copó el mar de Aysén se fueron hacia allá y las presiones precisamente son de meterse en el Parque Nacional, Reserva Nacional Cahuéscar, que es territorio, por lo demás, de ese pueblo, ¿no?
Así es. Como te dije, es complicado el asunto porque tú sabes que la economía de la salmonera es una economía muy, muy potente en el país, en el mundo. Pero se desconoce cuáles son las externalidades que tiene la producción de esta especie exótica. Pero al mismo tiempo, tú sabes, y también como habitante de Aysén, las externalidades nosotros bien las conocemos, nosotras, las personas que estamos y que vivimos en los territorios, como tú también mencionaste al pueblo Cahuéscar, y así otras culturas tradicionales de la Patagonia. Como dices, están intentando instalarse en la Reserva Nacional Cahuéscar, pero también han estado en otros lugares que también supuestamente están protegidos, y en otros sitios que obviamente no tienen ninguna protección.
Bueno, yo mencionaba el Parque Nacional de Agostini, la Nueva Austral, que realmente es el colmo de los colmos ya, y nadie es capaz de sacarlo, y claro, por ahí están los pueblos también Yagán, que también son navegantes del mar austral, ¿no?
Sí, también están esas culturas y, como tú dices, ha sido muy complicado el tema de Nueva Austral, principalmente por, yo creo que por el daño que ha hecho tributario en Chile, por las estafas de millones de pesos, que yo creo que ninguna persona se lo imagina, pero es del orden de los 150 mil millones de pesos que están en cuestionamiento. Ese no es mi campo, pero es lo que se lee por la prensa. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que una empresa que ha estafado el fisco y que sigue haciendo uso y que ha contaminado territorio siga buscando instalarse, una empresa que no es chilena además. Entonces, ahí hay mucha preocupación de la comunidad Yagán, de las comunidades Cahuéscar y de la ciudadanía en general, que acá en Magallanes estamos muy organizados, hay distintos sectores que se ven afectados por los impactos de la industria salmonera, la pesca artesanal también. Es importante recalcar de eso que la industria se instala diciendo que no hay bancos naturales, pero los bancos naturales están por todos lados en el archipiélago más austral y también en otros sitios, en Aysén y Chiloé. Entonces, ahí es importante que la comunidad tome atención y comprenda que la destrucción de esos bancos naturales significa perder la soberanía alimentaria, perder una economía que es mucho más regulable como la pesca artesanal. Y claro, y si empezamos a ver lo que es la crisis climática y todo lo que escuchamos por todos lados, el escenario se pone mucho más complejo. Yo invito a que la gente tome un poco de conciencia y que escuche a las comunidades organizadas a lo largo de la Patagonia, porque ya son más de 40 años de industria que no ha demostrado con creces que no puede funcionar de manera sostenible, porque utiliza especies exóticas y porque tiene una parafernalia que usa químicos y un montón de cosas que alteran nuestra vida al final.
Bueno, el ejemplo de Nueva Austral en el Parque Nacional de Agostini muestra el poder que tiene el Estado salmonero, ¿no? No es menor estar en un parque nacional y más encima recibir bonificaciones de la ley Navarín. O sea, el Estado chileno financiando a una empresa extranjera para que le ocupe un parque nacional ya es como el colmo de los colmos. Oye, ¿pero qué pasa ahí en la zona natal? En Natales han llegado hartas noticias, el tema este de la de la ballena que le mandaron al basural, que también fue como bien insólito. El tema de la hay una industria que se están instalando por ahí cerca de la ciudad, se escuchan hartos problemas de por ahí.
Así es, bastantes problemáticas se viven acá entre el turismo y la industria salmonera, principalmente por la destrucción del paisaje que involucra su operación. Pero también lo mismo que te comentaba recién, la pesca artesanal se desentiende porque la gente está en faena de pesca y se comprende eso, hay que subsistir, son economías pequeñas y hay que parar la olla, como se dice. Entonces, acá quedamos las personas que estamos conectadas tratando de hacer ver que los impactos van creciendo y la propagación de la industria va ocupando espacio cada vez más. Entonces, mira, lo que aconteció con la ballena es un ejemplo claro para mí en la coronación de todo este proceso en donde el hombre está por sobre la naturaleza, porque a ese animal de gran espíritu se le trató de una muy mala manera, olvidándose los protocolos para poder saber cuál era la causa de muerte, por ejemplo, del cetáceo. Uh-huh. Y eso es, no debería volver a repetirse. Para mí esto es una tremenda enseñanza de cómo tenemos que ver la naturaleza, porque somos parte de ella y porque nos entrega todo al final, aunque sea una economía, nos entrega esa economía. Entonces, el tema de la ballena es como te digo, el colapso, el que cuándo vamos a parar de usurpar la naturaleza o de ver a la naturaleza de una manera tan lucrativa, no sé, es como muy superficial. Entonces, eso te podría decir de ese tema. Es complicado lo que está pasando con la industria acá. Un amigo de Chiloé una vez decía que la industria hoy en Natales es como Chiloé hace 20 años atrás. Entonces, es fea la comparación y esperemos no llegar a ese punto, no llegar a ser un mar a tener un mar contaminado, un mar sin vida. Es preocupante.
Sí, es como, bueno, en Chiloé pasó algo parecido hace muchos años ya, después nos tocó a nosotros, tampoco. También nos engañaron mucho, y ahora les toca a ustedes, ¿no? La invasión sucesiva, y uno esperaría que la industria salmonera hubiese aprendido las lecciones, pero no hay caso. Hace unos años atrás nomás, Magallanes, cuando estaba recién empezando el boom allá, ya tenía la más alta tasa de salmoneras anaeróbicas del país. Entonces uno dice, bueno, ¿qué aprendieron? Parece que nada, ¿no?
Tú tocas un tema que es demasiado preocupante, Peter, porque ¿cómo tú puedes pensar que en lugares donde hay glaciares no hay oxígeno? Uh-huh. ¿Cómo puedes imaginarte que en un mar que recibe la fuerza de la Antártica directamente no hay especies? Entonces, esa es una externalidad, ese es un impacto directo de la operación de una industria, como te digo, que se basa en el uso de tecnología y de químicos y de la engorda de peces que no son autóctonos, que nunca han estado acá. Entonces, el costo es demasiado elevado. Ahora, yo soy positivo en pensar de que esta forma organizada de la sociedad civil, en conjunto con la fuerza que tienen las comunidades cahuescas por la defensa del mar, es la fórmula de oponer resistencia, pero también de educar a nuestros pares, a las personas que viven acá, a las personas que nacieron y que han vivido por generaciones, que también saben que es difícil vivir acá, pero no podemos perder el gran valor que es la naturaleza al final, el viento, el frío, la pesca artesanal, el campo, los bosques, al final eso es lo que nosotros nos va quedando y eso es lo que nosotros también y nosotras le mostramos a la gente que viene a visitar estos lugares y que se maravilla con vivir aquí, a veces la simpleza, pero eso al final. Yo creo que la gente tiene que respetar que habemos personas conscientes porque tenemos conocimiento de cómo se comporta el océano, por ejemplo, o de que es importante respetar a las culturas ancestrales que han vivido hace más de 7.000 años en armonía con el entorno. Uh-huh. Es eso básicamente, yo pienso.
Sí, bueno, ¿y qué problema han estado teniendo con las salmoneras ahí, Claudio?
Yo podría decirte que se replica, como tú dijiste, le tocó a los chilotes, yeah, a las chilotas, le tocó a la gente de Aysén, y ahora les toca a ustedes. básicamente es la ocupación del territorio sin una regulación, sin una protección, sin fiscalización. La instalación de la industria en lugares remotos precisamente busca eso y lo ha buscado siempre, que la gente no tenga acceso a ver cómo operan. Bueno, en Chiloé lo ven desde la misma isla y en Aysén igual hay sectores donde se puede ver. Pero acá en Magallanes el cuento es distinto por la geografía, por el clima, por el acceso. Pero al mismo tiempo, el hecho de que estén ocupando grandes cantidades de agua o que se tomen un río o que lleguen a botar sus desechos a un campo o que empiecen a comprar terrenos para construir galpones y hacerle ruido a la gente toda la noche o traer ratones o plagas o basura o qué sé yo, es un tema que cala hondo en las comunidades y como te dije, nunca se le puso un alto a esto, se sigue viendo desde el centralismo en Chile lamentablemente y desde la legislación hemos sido testigos de lo que ha pasado con los últimos proyectos de ley, por ejemplo, en el caso de que se salgan las salmoneras de las áreas protegidas u otros proyectos de ley que han quedado estancados simplemente porque la presión económica puede más que la calidad de vida de los habitantes de las comunidades donde se están realizando esta extracción, este extractivismo, esta actividad económica. Entonces, ese es el problema a grandes rasgos. Es una cosa que tenemos que mirarlo con altura de mira y que tenemos que tener la capacidad de solucionar este real conflicto socioecológico y cultural ecológico que se produce por una economía.
Así es. Oye, ahí el encargado de Magallanes de Salmón Chile, Carlos Odebrecht, que por lo demás estuvo unos años antes acá, aquí parece que estuvo haciendo su práctica para irse para allá, ¿no? Él mencionaba que ¿cuál era el problema? Que las salmoneras ocupan solo un 0,34% de las áreas protegidas. Pero por otro lado dice que si lo sacan de las áreas protegidas, va a desaparecer un 30% de la producción. Entonces, anda a entender tú cómo manejan su cifra esta gente.
La cifra, yo creo que hay mucha especulación también en ese asunto. En el caso de la ocupación que tiene la industria de las áreas protegidas, es un tema bastante cuestionable y en una participación ciudadana que se realizó acá para planificar el Parque Nacional Cahuéscar y la Reserva Nacional Cahuéscar, hablaban de que ocupaban el 0,0014%, algo así, del total de la zona económica exclusiva de Chile, pero al mismo tiempo las amenazas descritas para esa área protegida, de las 10 amenazas, 9 se le vinculaban directamente a la industria. Entonces, al final, aunque esté en un 0,0001% en un lugar, va a significar sacrificar ese lugar. Y ese lugar va a dejar de tener pesca artesanal, va a dejar de tener turismo porque hay un armatoste puesto al medio de un canal y va a destruir el paisaje. Entonces, al final, contaminar un ecosistema como el océano significa contaminar grandes extensiones, porque no hay una desconexión. Las especies mismas van transportando microplásticos o contaminantes y mueren en otro lugar. Se ha descrito, por ejemplo, un ejemplo muy claro, hace poco en Chiloé detectaron antibióticos de la salmonicultura en especies de aves que migran desde el polo sur, desde el polo norte hasta la isla grande de Chiloé. Entonces, son antibióticos y compuestos químicos que están en la naturaleza presente. Entonces, al final, los números que manejan no se condicen con la realidad, porque ese 0,001%, por ejemplo, en un área protegida, puede ser un canal completo. Y ahí el daño escala a todo nivel.
Claro, es que ellos de repente ocupan algunos puntos y eso es lo que cuentan. Y juran que contaminan ahí nomás o destruyen el pasaje ahí nomás, pero resulta que sus muros van a parar a todo el resto del mar. Y los peces que andan alrededor también funcionan en todo el resto del mar y se contagian con todos los problemas que hay ahí, ¿no?
De lo que es enfermedades, existe poca información del contagio de enfermedades de salmónido a especies nativas. Yo creo que es porque no se ha hecho mucha investigación.
No, pero sí pasan los antibióticos, está el problema de los pesticidas que le tiran a los caligus, a los piojos marinos, circula la borra, que es todo la contaminación de la salmonera. Va por kilómetros los alrededores, ¿no?
Sí, por kilómetros, por playas, por costas.
Y las basuras.
Y la basura, claro. Mm. Pero lo que tú dices es cierto, y aunque la industria lo desmienta, y la academia, que muchas veces también trabaja para la industria porque produce a gente que va a terminar trabajando en la industria de un ciclo de esta sociedad, yo creo que la contaminación va pasando entre las especies. Los mismos lobos que se alimentan de salmones que tienen químicos, quedan con químicos en su cuerpo. Sí, es una cosa lógica. Es como si nosotros, no sé, nos tomamos unas copas de vino de más, vamos a estar ahí con los efectos del vino al final en nuestro cuerpo. Es una cosa, hay que entender que lo que se está diciendo es una realidad. Se ve en los canales, lamentablemente, de toda la Patagonia, y hemos tenido todos los acontecimientos de esta industria, como los florecimientos algales nocivos, que no permiten que las comunidades puedan ir a mariscar, por ejemplo. Ese es un efecto y un impacto directo en la vida de las personas, en la cultura. Entonces, hay que tomar atención, hay que tomarle el peso, y como te digo, hay que analizarlo a nivel país. Ver cuáles son los pros y los contras, porque se habla de la empleabilidad que tiene esta industria, y ese es su brazo fuerte, pero ¿cuánto empleo destruye esta industria? ¿Cuánto exporta el turismo, por ejemplo? Nosotros no podemos medir el turismo en toneladas de personas o de visitantes o de dólares, pero sí podemos ver que la industria del turismo es una industria mucho más regulable y que se extiende por todo el país, el norte, la diversidad de paisajes que tiene Chile. Entonces, por eso pregunto, si dan trabajo, ¿cuántos trabajos destruyen? Esa es una pregunta que hay que tomarla en cuenta, porque son más de 40 años de industria.
La externalidad siempre se las olvidan rápidamente, ¿no? Oye, Claudio, se nos está empezando a terminar el programa, todavía quedan unos minutitos. Entonces, ya, para que lo tengas bien... Se cortó otra vez. Se cortó nomás. A ver, ya, le íbamos a preguntar a ver si quería... Si se nos había quedado algo en el tintero. O a lo mejor entendió que se había acabado el programa. Ay, señor. Accidentado nuestro programa de hoy, ¿no? Pero así están las cosas. Conversando con Claudio Caroca, biólogo marino, en Puerto Natales. Claudio, si se te queda algo en el tintero, quieres redondear algo, te queda unos minutitos porque se acabó el programa.
Nada, Peter, agradecer más que nada tu disponibilidad, tu invitación. Como te dije antes y como le digo a la comunidad, hay que tomar un poco de atención a lo que se está diciendo desde los distintos territorios afectados por muchos años. No se olviden de la gente de mar, no se olviden de la gente del campo que también está siendo afectada. Ver qué es lo que queremos. Queremos seguir con esto, queremos ser un ser humano globalizado, que lo tengamos todo, pero al final a nuestro alrededor nos olvidaremos de nuestras raíces. Es eso, es tomar conciencia y por último respetar a las personas que estamos comprometidas en luchar por esto, en porque se hagan las cosas bien, porque hasta ahora, después de más de 4 décadas de industria en Chile, las cosas se siguen haciendo a la misma forma, se siguen haciendo mal. Eso más que nada, saludo a la gente que está comprometida en Chiloé, en Aysén, a la gente de Puerto Williams en especial también, y bueno, aquí a las comunidades cahuescas por la defensa del mar y a la gente que está en los distintos sitios en Santiago, igual también colaborando en hacer un cambio.
Bueno, seguiremos en eso en conjunto, vos, Claudio. Un gusto de haber conversado contigo. Seguiremos en contacto. A lo mejor da para el futuro seguir conversando sobre lo que pasa en los mares de Magallanes, en nuestro querido archipiélago y zona estuariana tercera del planeta, ¿no? Y que por lo demás es una zona que está calificada como prioridad uno de conservación mundial y que es muy desconocida. Entonces, no es llegar y ir a alterarlo todo y destruirlo todo en un lugar que ni siquiera sabemos qué es lo que hay. Un abrazo, saludo a Leticia también y estaremos más adelante en contacto. Chau.
Chau, Peter, gracias.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.